Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, a los que se incorporan en este momento a este programa que arrancaba a las 6 de la mañana y que nos va a llevar hasta las 8 y media. Tenemos por delante un domingo pasado por agua, vuelven las lluvias.
Tenemos un follón con la guerra que no nos aclaramos y todo lo tengo que hacer yo.
Gila podía permitirse el lujo de hacer grandes monólogos sobre la guerra que te hacen todavía desternillarte de risa. Podía permitírselo porque no había en marcha una guerra, porque no estaban muriendo miles de personas, porque él no era el comandante en jefe de nada, ni siquiera era un soldado de verdad. Ahora sí hay una guerra en marcha y el monologuista ayer fue Donald Trump. Ayer Trump se reunió con líderes de América Latina que le son afines, se reunió en un resort que tiene en Miami y cuando estaban cayendo bombas, obsequió a estos líderes de América Latina con uno de esos largos monólogos supuestamente cómicos que a él tanto le gustan. Un monólogo con risas incluidas del público, en el que dijo que Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, tiene una ventaja sobre él porque sabe español y porque Trump, él, no va a aprender nunca lo que llamó vuestro maldito idioma, nuestro, el español maldito idioma.
Tiene una ventaja lingüística sobre mí, porque no voy a aprender vuestro maldito idioma. No tengo tiempo.
Ayer Trump actuaba como monologuista con un grupo de líderes que le reían sus gracias. Después se fue a recibir 6 cadáveres de soldados estadounidenses muertos en la guerra. Llegaron a la base aérea de Dover. Trump ayer amenazó con una destrucción total de Irán y advirtió de un duro golpe, exigió una rendición incondicional.
Es cuando dicen me rindo o cuando ya no puedan pelear más y no quede nadie para decir me rindo.
Ayer se abrió una pequeña esperanza de que la guerra fuese un poco más limitada, porque el presidente iraní, Pezishkan, pidió disculpas por haber bombardeado a los países del Golfo y dijo que ya se había dado la orden para que no siguieran los bombardeos contra esos países. Pero inmediatamente los pesos pesados del régimen dijeron que lo que había dicho el presidente no iba a ser así. Esto demuestra cómo funciona el régimen. Esto funciona como funciona el régimen, que no es un régimen personalista. Para Estados Unidos es muy difícil ganar esta guerra. Y no ganar esta guerra, una vez empezada, tiene consecuencias nefastas. Aquí el loser, el perdedor, como le gusta decir a Trump, seguramente va a ser él y el resto del mundo. Esta es una guerra difícil de ganar para Estados Unidos y es una guerra fácil de ganar para Irán. ¿Por qué es una guerra difícil de ganar para Estados Unidos y fácil de ganar para Irán? Bueno, pues porque aunque haya un cambio de régimen en Irán, Irán puede seguir fabricando misiles, Irán puede seguir con su programa de desarrollo nuclear. El cambio de régimen es muy difícil. Si no hay cambio de régimen, seguirán con la construcción de misiles y con el programa nuclear. Y si hay cambio de régimen, también. Con lo cual es difícil lograr los objetivos, por otra parte, poco precisados por parte de Estados Unidos. Dentro del régimen iraní hay luchas feroces. Pero ayer recordaba un experto en temas iraníes un dicho persa: lo seco y lo mojado se queman al mismo tiempo. Los bombardeos están provocando un incendio que une a todas las facciones que hay en Irán. Estados Unidos e Israel no están combatiendo contra un dictador como Saddam Hussein en Irak o como Gaddafi en Libia. No estamos ante una dictadura personal, estamos ante un sistema muy descentralizado. Para que Estados Unidos e Israel ganasen esta guerra, haría falta mucho tiempo, un plan claro, dos cosas que no tiene Estados Unidos, que no tiene Trump: ni mucho tiempo, ni un plan claro. Entre otras cosas, Trump no tiene tiempo porque el apoyo de la opinión pública es bajo. Hay que leer una crónica que publica hoy Javier Ansorena en ABC, interesante. El apoyo está en poco más del 40%. Trump no va a querer una guerra larga porque siempre quiere resolver las cosas rápidamente, luego no las resuelve. Y Irán sabe perfectamente que una guerra larga va a desgastar a Estados Unidos. Trump no quiere asumir costes. Irán va a ponerle un precio muy alto a esta guerra. Muy alto en número de víctimas, muy alto desde el punto de vista económico. Es muy probable que Trump se haya metido en un fondo de saco. Ya digo, porque para ganar necesita mucho tiempo. Y si no mantiene una guerra larga y se queda a mitad, como le sucede en casi todo lo que hace, Trump se queda a mitad, habrá radicalizado aún más a Irán, habrá convertido al mundo en un lugar más inseguro. Con las críticas que ha recibido Sánchez de Trump esta semana, Sánchez piensa que la campaña electoral de las elecciones en Castilla y León, que entra en su recta final, que tiene la campaña electoral hecha, esa, la de Castilla y León, la de Andalucía, y la que se haga en su momento con motivo de las elecciones generales. Ha sido la gran semana de Sánchez, que ha conseguido que Trump le haga la campaña porque le ha llamado loser, porque se ha metido con él. Había ayer gran alegría entre los miembros del gobierno, la vicepresidenta Montero y la ministra de Igualdad Redondo, arrobadas, ensalzaron ayer al referente mundial, al superhéroe de la paz, a su jefe.
No estamos solos como país, es que somos los primeros. Y ahí están el resto, ahora, siguiendo la posición de España, orgulloso de un presidente Pedro Sánchez, que es una referencia internacional.
Sánchez, referencia internacional, Sánchez, superhéroe.
Eres el superhéroe de la paz.
Sánchez ayer estuvo en Soria y sacó dos pancartas. Sacó la pancarta del no a la guerra.
Nosotros decimos no a la guerra de Irán. Ellos dicen sí a la guerra de Irán.
Hoy Carlos Cue, en el diario El País, escribe su habitual página o doble página en este diario. Carlos Cue tiene una línea muy directa con Moncloa y cuenta que en Moncloa están absolutamente convencidos de que han acertado con la pancarta del no a la guerra. Y que eso no significa que haya elecciones generales a la vista. Joaquín Manso, el director de El Mundo, en su artículo de hoy, asegura que para Sánchez Trump es el enemigo ideal porque le permite volver a dividir a la opinión pública en un plebiscito moral. Sánchez ayer levantó esta pancarta, que cree que es ganadora, y levantó también la pancarta del feminismo.
Nosotros somos, sí, un partido feminista.
La pancarta del feminismo para Sánchez no es una pancarta tan ganadora. Hoy se celebra el día 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer Trabajadora. La lucha por la igualdad de las mujeres sigue siendo una lucha, a pesar de lo que dicen algunos, muy necesaria. Sigue existiendo una brecha salarial que discrimina a las mujeres, sigue existiendo discriminación laboral, sigue habiendo discriminación, doble discriminación para las mujeres que quieren ser madres. La pobreza en España tiene más nombre de mujer que de hombre. Y ahí están los datos trágicos, tremendos, de la violencia machista. El año pasado fueron asesinadas 46 mujeres. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado de forma considerable y no se le puede echar la culpa a los migrantes. Y según algunas encuestas, hay 2,7 millones de mujeres que dicen haber sido acosadas. La causa de la igualdad de las mujeres es una causa que merece esfuerzos por parte de todos. Pero para el gobierno, levantar la pancarta del feminismo este año es complicado. Es complicado. Hace unos días las mujeres que forman parte de una asociación que se llama Asociación contra el Borrado de las Mujeres evaluaban los efectos de la ley trans aprobada en la anterior legislatura y según ese informe, esa ley se ha utilizado ya en 100 casos para cometer un fraude en el cambio de sexo. En este 8 de marzo es muy difícil no acordarse de los audios que conocimos hace unos meses en los que Ábalos y Koldo hablaban de mujeres dedicadas a la prostitución como no se habla de un animal.
Ayana, que está recién, está bien, ya estaba perfecta.
La colombiana, ¿no?
Y la colombiana nueva.
Después de estos audios, es difícil para el PSOE levantar la pancarta del feminismo. Después de estos audios, después del caso del presunto acoso sexual de Paco Salazar, colaborador de Sánchez en Moncloa, hombre que iba a convertirse en secretario de organización del Partido Socialista. Es que hubo una denuncia contra Paco Salazar y el Partido Socialista guardó la denuncia en un cajón. Después del caso de Paco Salazar, después del caso de Antonio Navarra, del PSOE en Torremolinos, después del caso de José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo, después del caso de Toni González, alcalde de Almusafes, después de este gran MeToo que ha habido en el Partido Socialista, el MeToo, ya sabes, es el movimiento que denuncia, dice yo también, que denuncia haber sufrido acoso el movimiento de mujeres, pues este año, el 8 de marzo, es una fecha complicada para el Partido Socialista. Cuando estaban en auge todos estos casos, en diciembre, a pesar de todo, Sánchez decía, o se permitía, seguir dando lecciones de feminismo.
El feminismo a todos nos da lecciones, a mí el primero, y la gran diferencia entre ustedes y nosotros es que nosotros asumimos los errores cuando se cometen y actuamos en consecuencia.
Un día complicado para el Partido Socialista este 8 de marzo. Sánchez sabe que está perdiendo voto femenino, por eso empezó la campaña en Castilla y León hablando de blindar el aborto como derecho en la Constitución. Brindis al sol, un truco. Si las encuestas no se equivocan, el PP va a ganar el próximo domingo las elecciones. El PSOE las va a perder, pero con menos batacazo que en Extremadura y en Aragón, porque Carlos Martínez es un candidato alejado de Sánchez. En este momento, estar alejado de Sánchez favorece al candidato. Vox va a ser la tercera fuerza. Va a ser la tercera fuerza, pero seguramente no va a crecer tanto como en Extremadura o como en Aragón, porque ya tuvo en el 22 un 17, más de un 17% de votos. Crecer cuando has crecido es más difícil. Vox ha congelado las investiduras, ha congelado especialmente la investidura en Extremadura, por cálculo electoral, por no aparecer en la foto con el PP. Quizá en este momento Abascal se está olvidando, como se olvidaron en su momento los líderes de Ciudadanos, de que sus votantes son votantes de derechas y lo que quieren es pasar página del sanchismo cuanto antes, también en las comunidades autónomas. Si votas a Vox y Vox no facilita los gobiernos de derecha, a lo mejor hay algún votante de Vox que se cansa, como se cansaron los votantes de Ciudadanos. 8:14, 7:14 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de María Álvarez.
Escuchas La Mañana.
Ronda de contactos telefónicos.
La que ha mantenido el rey Felipe VI con los jefes de Estado de los países de Oriente Medio que se están viendo afectados por el conflicto. Ha hablado con los de Chipre, Bahrein, Líbano y Kuwait y les ha expresado su afecto y solidaridad.
Evacuación.
La que se ha llevado a cabo en la embajada española en Teherán. El embajador y otros 10 trabajadores de la sede diplomática han cruzado la frontera con Azerbaiyán y se encuentran a salvo.
China.
Se cumple una semana desde que estalló el conflicto y el canciller chino se ha pronunciado. Asegura que la guerra en Irán nunca debería haber estallado y pide el cese inmediato de las operaciones militares para prevenir una escalada y la expansión de la guerra.
Mal asunto este, de que China haya reaccionado de esta manera. Elecciones.
Las que se van a celebrar en Colombia para elegir a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes. Más de 41 millones de colombianos están llamados a las urnas.
La Mañana. Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
El embajador de Irán en España reza Sabib. Señor embajador, buenas noches. ¿Cómo va a acabar esto?
Que el pueblo iraní está preparado para muchísimo más que 4 semanas.
Dana Erlich es la embajadora en funciones de Israel en España. ¿Por qué este momento?
La amenaza iraní la vemos ya desde décadas.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna. Linterna de COPE.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer,
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo,
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Piensa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Piensa.
Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
Hablamos con una persona que vivió el comienzo de la guerra en Teherán. Hablamos con el profesor Javier Hernández Díaz, profesor de la Universidad de Teherán, que vivió, ya digo, el comienzo de la guerra y que ha salido del país. Profesor, muy buenos días.
Buenos días.
Usted ha estado en Teherán hasta hace muy poquito. ¿Cómo fue el comienzo de la guerra el sábado pasado?
Exactamente, el sábado pasado, que era precisamente según el calendario de Irán, el día 9 del mes de Esfanda, era precisamente el día en que empezábamos las clases, el nuevo trimestre. Y lógicamente las clases no se pudieron empezar porque a primera hora de la mañana, si no recuerdo mal, a las 9:15, cuando yo me encontraba en casa también preparando unos apuntes, pues cayeron los primeros bombardeos intensos sobre la residencia oficial del líder supremo, que está a un kilómetro escaso de donde yo vivo. Y allí empezó todo.
¿Y cómo fue? ¿Un estruendo grande? ¿Cuál fue la reacción de sus vecinos? ¿Cómo fueron esos primeros momentos?
Pues sí, fue un estruendo muy grande, porque aunque ya estábamos, no sé si la palabra acostumbrada es la mejor para definirlo, pero ya habíamos pasado la guerra, la llamada guerra de los 12 días, donde sí, sentíamos bombardeos, pero más que bombardeos, ataques de drones, que era lo que fue mayoritariamente. A diferencia de aquella vez, esta vez pues fueron bombas cayendo y misiles en diferentes lugares de Teherán y otras zonas militares. Y fue un estruendo pues que duró un tiempo, porque si no recuerdo mal, después de haber leído las noticias, fueron 30 bombas las que cayeron en la residencia del líder supremo.
¿Usted ha decidido de salir del país? ¿Le ha sido fácil?
Bueno, cuando las cosas, al cabo de unos días, cuando se vio que esto no parecía mejorar y que los ataques de Israel eran cada vez más sanguinarios, porque es lo que hace este país, pues la embajada española y el propio embajador se puso en contacto para informarme de que había este plan, de que si queríamos salir o podíamos utilizar la residencia del embajador si no nos sentíamos seguros, o que tenían el plan de salir hacia España, y que si yo quería participar. Y bueno, entonces yo viendo la situación, pues consideré que era de momento oportuno y coherente no salir, aunque hay mucha gente española pues que se ha quedado, pues porque a veces no es tan fácil salir, tiene claro, responsabilidades familiares o laborales. Yo de momento pues la universidad estaba cancelada y teníamos una semana y pico las vacaciones de Nauruz, que es un gran parón. Nauruz es el año nuevo persa, con lo cual de momento pues yo... Y yo le agradecí al embajador que me llamara. Y bueno, desde aquí quiero darle las gracias explícitas tanto al al Ministerio de Exteriores como al Gobierno de España y también al embajador, a Antonio Sánchez Benedicto, que y a todo el personal de la embajada, ¿no? Tanto la cancillera como el personal diplomático que se han portado y han tenido un trato exquisito.
¿Cuál fue la reacción de sus alumnos, de sus vecinos, cuando supieron que había muerto Ali Khamenei?
Pues eso es la razón primera. Cuando nosotros oímos las primeras explosiones, las calles se llenaron de coches porque todo el mundo ya dedujo que había empezado la guerra, que era un ambiente que ya en cierto modo llevábamos esperando, ¿no? Y hubo todo tipo de reacciones cuando se enteraron de la muerte del líder supremo. También mucha preocupación porque es algo demasiado grande para digamos, pensar que lo que viene después va a ser quizás peor, ¿no?
Yeah.
Entonces hubo reacciones de todo tipo.
Pero había esperanza, o hay esperanza de que esta guerra pueda cambiar el régimen. Es decir, hemos visto en enero como mucha gente ha salido a la calle, como ha habido miles de muertos. Supongo que ese deseo de cambio sigue muy presente en los iraníes.
Los iraníes tienen un gran deseo de cambio desde hace mucho tiempo, pero ustedes también, los medios de comunicación y la gente en general, tenemos que abrir los ojos.
Sí.
Los iraníes están preparados para la democracia. Los iraníes quieren democracia, pero los poderes fácticos, tanto dentro como fuera, dirán no quieren la democracia. Estados Unidos no ha hecho esto para llevar la democracia. Israel no ha hecho esto para llevar la democracia a Irán. Es una mirada superficial y me parece muy infantil pensar que esto lo hace para traer la democracia. Irán, como país exportador de petróleo, con unos recursos enormes, nunca va a tener una democracia. Lo que se pretende, en cierto modo, es llevar el país hacia un atraso tremendo, y que pues no olvidemos que es un país de 90 millones de personas. Ajá. con una infraestructura realmente buena, con una industria potente, ¿no? Una industria como la que puede haber en Emiratos Árabes, que es una industria al fin y al cabo extranjera, no es una industria propia, ¿no? Y creo que hay que afinar un poquito más, ¿no? Sí. Desgraciadamente el pueblo iraní, que es un pueblo culto, educado, muy tolerante, esto no se lo merece.
Ya.
En mi opinión.
La guerra, en enero, la gran represión, ¿no? Entre lo de dentro y lo de fuera, las esperanzas de los iraníes han desaparecido. Y cuando intentan provocar un cambio desde dentro, se encuentran con miles de muertos, y luego vienen las bombas de Estados Unidos y de Israel que destruyen el país. Es un pueblo probado en este momento, ¿eh?
Sí, es un pueblo que realmente se merece una situación mucho mejor, ¿no? Y yo espero que algo pueda pasar, o todo lo que sea, espero que provoque el menor número de víctimas que la gente pueda remontar, porque realmente es un pueblo orgulloso, educado y nada extremista. Esto, tenemos más extremistas, o sea, se le acusa a Irán a los persas de terroristas, pero no vemos ningún terrorista internacional que sea persa. Vemos los egipcios, los saudíes, los jordanos, precisamente aquellos países con los que tenemos relaciones, ¿no?
Ya. Se conoce mal a Irán, se conoce mal el mundo persa, por supuesto la lengua parsi la confundimos con el árabe cuando no tiene nada que ver. Nos hace falta aprender mucho sobre esto. Javier Hernández Díaz, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Pues muy buenos días y muchas gracias por el interés.
La foto con la que cierro hoy es de dos niñas que montan en una bicicleta del color de las ranas verdes, del color de las plantas de estanque, una bicicleta del color de la sorpresa y de la alegría de una mañana, del Día de Reyes, en la que la bicicleta estaba junto al árbol porque la niña ya era mayor. La bicicleta tiene cesta y guardabarros y una barra baja porque es una bicicleta para niñas. La dueña pedalea con unas sandalias que a veces se le salen. Sandalias. Los dedos de los pies al aire, pequeños, bonitos, que se mueven como si quisieran marcharse. La dueña de la bicicleta sonríe y hace equilibrios porque lleva de paquete a una amiga que parece que no pesa, pero que no es fácil correr con ella. Las niñas montan en la bicicleta contentas, con una risa sin sombra, con los ojos muy abiertos, con la sorpresa de avanzar por el camino, con la sorpresa que da el milagro de la bici que rueda. Las niñas montan en la bicicleta ligeras con el regocijo sencillo que da tener a su madre en casa, con la mano de la madre que ajusta la coleta, con el beso en la frente, con la emoción que da una aventura sin miedo, con la esperanza intacta. Montan en bicicleta y cantan coplillas que llenan el corazón de nostalgia y gritan sin gritar, sin que el grito moleste. La bicicleta, con la cadena bien engrasada, y las niñas sin miedo al pinchazo, y si pinchan mañana, papá sacará la cámara y pegará el parche y será divertido verle las tripas a la rueda y ver cómo se escapa el aire por el agujero en el pilón lleno de agua. Las niñas pasean sin miedo al pinchazo, porque si pinchan, parche y a seguir. Las niñas pasean en bicicleta y dicen en voz alta los nombres de los animales y de las plantas. Y se cuentan historias las niñas, de señoras muy guapas y muy bien vestidas. Las niñas se quitan las palabras de la boca para contar las historias, y las niñas tienen una esperanza intacta, y la brisa les mueve con ternura el pelo, y tienen la esperanza intacta, tienen la esperanza por estrenar. Las niñas montan en bicicleta. Así terminamos. Empezábamos a las 6 de la mañana. Puedes volver a escuchar estas dos horas de información y de análisis en cope.es. Que tengas un estupendo domingo.
Fernando de Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche.
Te compra tu furgo.
Te compra tu moto.
Oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
Quiero irme así. He matado el último toro de mi vida.
Maestros del cine y del toreo se dan cita en nuestra pantalla.
Se rompió el molde de hacer toreros.
Sangre en el ruedo.
La historia de esta corrida me interesa profundamente.
No tengo nada que decir.
Y Currito de la Cruz.
Yo me voy de los toros.
¿Cuándo?
Cuando tú hagas lo que yo quiero.
El domingo a las 3:45 de la tarde. ¡Viva el cine español! ¡Entrece!
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Cómo se ve dentro de 10 años? ¿Encargándose de la commercial strategy de la compañía?
Pues yo me veo disfrutando de un precio estable de la luz, la verdad. Sin permanencia. Tengías super chill.
Por nuestro 125 aniversario, lanzamos el plan Super Tranquilidad de Iberdrola con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
valorado
en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
Y otra.
Valorado. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro.